El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y la semilla del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra y la palabra estaba ante Dios y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, Encuentro con la Palabra.
Buenos días para todos ustedes, amigos, amigas de este programa Semilla de Esperanza. Un nuevo día que amanece, una semana que comienza, una oportunidad más que el Señor nos regala y un día que tenemos para dedicarle al Señor, domingo día, dedicado a la reflexión, a la oración, a la lectura de la Palabra de Dios, a la escucha de su Palabra, a la participación en los sacramentos, especialmente el sacramento de la Eucaristía, un día de entrega a las cosas de la fe, a las cosas espirituales, un día de descanso de nuestra actividad cotidiana y también día de darle gracias al Señor por todas sus bendiciones, por todo su amor, por toda su misericordia. Pedirle para que esta semana que hoy comenzamos nos acompañe, llena de su amor, de sus bendiciones, y que esté cargada de mucha esperanza, de mucha fortaleza, de deseo profundo de continuar sirviendo con alegría en nuestra familia, en nuestra comunidad, en el trabajo, en la escuela, en los lugares donde el Señor nos permite vivir. Hoy no nos acompaña el Padre Fernando. Oramos para que próximamente pueda estar con nosotros. Los invitamos para escuchar el Evangelio tomado hoy de San Mateo, capítulo 5, versículos 17 a 37. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los demás, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán en el reino de los cielos. ¿Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: No matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal? Pero yo les digo: todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que te entregue al juez, el juez a la policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. También han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no cometerás adulterio. Pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncalo y tíralo lejos, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtala y arrójala lejos de ti, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. También se dijo antes, el que se divorcie, que dé a su mujer un certificado de divorcio. Pero yo les digo que el que se divorcia, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio, y el que se casa con una divorciada comete adulterio. ¿Han oído ustedes que se dijo a los antiguos, no jurarás en falso, y le cumplirás al Señor lo que hayas prometido con juramento? Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es donde Él pone los pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Tampoco juren por tu cabeza, porque no puede hacer blanco o negro un solo de tus cabellos. Digan siempre sí cuando es sí, y no cuando es no. Lo que se diga además viene del maligno. Palabra del Señor. Después de haber escuchado este extenso evangelio de San Lucas, el capítulo 5 y del versículo 17 a 35, es un relato que nos invita a una reflexión. Una reflexión que compartiremos en este programa Semilla de Esperanza. Una reflexión que seguramente traerá para nosotros un motivo de profundo deseo de reflexión y de meditación. En esta narrativa del Evangelio de San Mateo, donde se encuentra lo que comúnmente se conoce como el Sermón del Monte, se registran estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. No piensen que he venido a abrogar la ley o a abolir la ley y los profetas. No he venido para abolirla, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una coma pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Lo registra el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, 17 y 18. Con frecuencia se argumenta que si Jesús no abolió la ley, entonces aún debe ser obligatoria. Por consiguiente, sus componentes, tales como guardar el sábado, aún deben estar vigentes, tal vez junto con otros muchos elementos de la ley de Moisés. Esta suposición está basada en un malentendido de las palabras y la intención de este pasaje que hemos escuchado. Cristo no estaba sugiriendo aquí que la naturaleza obligatoria de la ley de Moisés permanecería vigente para siempre. Este punto de vista sería contrario a todo lo que aprendemos de la armonía del Nuevo Testamento, registrado en Romanos 10, 4, Gálatas 3, 23 y también en Efesios 2, 15. La palabra traducida como abolir, abrogar, tiene un especial significado en este sentido. Es traducido del término griego katalao, que literalmente significa derribar. La palabra se encuentra 17 veces en el Nuevo Testamento. Es usada cuando se habla, por ejemplo, de la destrucción del templo judío por los romanos, Mateo 26:61 y también 27:40, o en Hechos de los Apóstoles 6:14, y de la desintegración del cuerpo humano cuando muere, 2 Corintios capítulo 5, versículo 1. El término puede llevar el extenso significado de derrocar, inutilizar, privar del éxito. En el griego clásico se usaba en relación con la institución o las instituciones, las leyes, etc., para transmitir la idea de inhabilitar, de dejar sin efecto. Es especialmente importante notar cómo se usa esta palabra en el Evangelio de San Mateo 5:17. En este contexto, abrogar o abolir es usado como lo opuesto a cumplir. Cristo vino no para abolir, sino para cumplir. Jesús no vino a este mundo con el propósito de actuar como un oponente de la ley. Su objetivo no era evitar su cumplimiento. Más bien, Él la respetaba, la amaba, la obedecía y llevó a cabo su cumplimiento absoluto. Él cumplió las leyes proféticas pronunciadas con respecto a Él mismo. Lo registra el Evangelio de San Lucas en el capítulo 24, versículo 44. Cristo cumplió con las demandas de la ley mosaica, la cual ordena una obediencia perfecta. Si no, se aplica una maldición. Lo dice también Gálatas, capítulo 3, versículo 10. En este sentido, el divino diseño de la ley siempre tendrá un efecto duradero. Siempre realizará el propósito para la cual fue otorgada, para la cual se dio. Sin embargo, si la ley de Moisés tuviera la misma relación con el hombre en la actualidad, en términos de su condición permanente, como la tenía antes de que Jesucristo viniera a este mundo, entonces no fue cumplida y Jesús fracasó en lo que vino a cumplirla. Por otra parte, si el Señor cumplió con lo que vino a realizar, entonces la ley ya fue cumplida y ya no es hoy una institución legal permanente. Más aún, si la ley de Moisés no fue cumplida por nuestro Señor Jesucristo y por lo tanto permanece como la imposición de un sistema legal para el presente, entonces no es obligatorio solo particularmente. Más bien, es un sistema totalmente obligatorio. Jesús dijo claramente que ni una tilde pasaría hasta que todo fuera cumplido. Consecuentemente, nada de la ley estaba destinado a fracasar hasta que hubiera cumplimiento total de su propósito. Jesús cumplió la ley. Jesús cumplió toda la ley. No podemos decir que Jesús cumplió con el sistema del sacrificio, pero que no cumplió con los otros aspectos de la ley. O Jesús cumplió con toda la ley o no lo hizo. Lo que significó la muerte de Jesús para el sistema del sacrificio también lo fue para los otros aspectos de la ley. Este modo de hablar suscitaba gran impresión en la gente, que se asustaba porque ese yo les digo equivalía a reivindicar para sí la misma autoridad de Dios, fuente de la ley. La novedad de Jesús consiste esencialmente en el hecho de que Él mismo llena los mandamientos con el amor de Dios, con la fuerza del Espíritu Santo que habita en Él. Y nosotros, a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo, podemos abrirnos a la acción del Espíritu Santo que nos hace capaces de vivir el amor divino. Por eso, todo precepto se convierte en verdadero como exigencia de amor, y todo se reúne en un único mandamiento: ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y al prójimo como te amas a ti mismo.
En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día.
Seguimos, amigos, amigas de este programa Semilla de Esperanza, agradeciendo la participación de todos ustedes. Agradecemos la audiencia que tenemos de parte de las religiosas, de los religiosos, de las hermanas de Kingsville, las hermanas de la Purísima Virgen María, las hermanas de Pax Christi en Calalen, las hermanas que nos acompañan en Sao Paulo, también en Bogotá, y amigos, hermanos sacerdotes de Honduras, de Colombia, de aquí, de Estados Unidos, de Texas y de muchos lugares. Agradecemos de corazón su participación, su acompañamiento en este programa que hacemos con dedicación, con cariño y con mucho amor. El tema del día hoy lo hemos dedicado o hemos señalado el cumplimiento de la ley, basados justamente en el evangelio que escuchamos. Jesús presenta a las muchedumbres que va a él para escucharlo un discurso que sorprende por la autoridad que le envuelve. Les comunica a la gente con energía las exigencias de una vida centrada en la realidad de ser hijos e hijas de Dios y en la fraternidad con todos. Su intención es dar pleno sentido al precepto de la ley hebraica. Al colocar este primer discurso de Jesús en la montaña, el evangelista ha querido llevar a la mente del lector la imagen de Moisés que da la ley también en la montaña, en el monte Sinaí. Lo registra Éxodo capítulo 24, versículo 9. Esta enseñanza se lleva a cabo estando Jesús sentado, posición que recuerda la postura del rabino hebraico que interpretaba o que interpreta la ley y la escritura a sus discípulos. Es difícil aceptar la riqueza de los temas que recorren este largo discurso, tanto que algunos estudiosos prefieren llamarlo las palabras evangélicas de Jesús, para no envolverse en este sermón de la montaña. Nuestro texto litúrgico va precedido de un exordio en el que se presentan las bienaventuranzas como cumplimiento de la ley, registrado en Mateo 5, 3 a 16. El mensaje de Jesús en este principio se centra en la fidelidad, en el sentido bíblico, que pone al hombre en la justa relación con Dios y en consecuencia con la totalidad de la vida. Una felicidad en relación con la misma realidad del reino de los cielos. Así lo compara Jesús. En una segunda parte se desarrolla el tema de la justicia del reino de los cielos, Mateo 5, 17 y también 7, 12. Al fondo de este último texto, el contexto se encuentra la enseñanza de Jesús que escuchamos en la liturgia de la palabra que hoy nosotros estamos compartiendo de este domingo y que seguramente ustedes también participarán y escucharán en el momento de la celebración eucarística. En estas primeras afirmaciones, Jesús se presenta como aquel que cumple la ley. No piensen que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Lo afirma Mateo 5:17. Jesús declara que Él es el cumplimiento de la ley. El lector comprende las consecuencias de estas palabras y también de este modo de hablar del Señor. Solo a través de Él se puede entrar en el reino de los cielos. Incluso el más pequeño de los mandamientos adquiere sentido a través de su persona, de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es como decir que Jesús es la medida para entrar en el reino de los cielos. Cualquier pequeño o grande depende de la elección de dejarse conducir por aquel que cumple la ley y los profetas. De ahora en adelante, la ley, la enseñanza de los profetas, la justicia, adquiere su verdadera profundidad salvífica a partir del vínculo con la persona de nuestro Señor Jesucristo. El lector sabe, en el Antiguo Testamento, estas realidades se veían como separadas y diferentes entre sí. La ley contenía la voluntad de Dios. La justicia expresaba el compromiso humano por observar los contenidos de la voluntad de Dios presentes en la ley. Los profetas, exégetas de la ley, eran los testimonios del cumplimiento de la fidelidad de Dios en la historia. En la persona de Jesús, estas tres realidades se unifican, encuentran en Él su sentido y su valor pleno. Jesús declara abiertamente que ha venido a cumplir la ley y los profetas. Pero, ¿qué quiere decir estas afirmaciones de Jesús? ¿Qué quiere decir la ley y los profetas? No se puede pensar que Jesús cumpla las profecías de la ley y de los profetas, sino más bien las enseñanzas de la ley y de los profetas. Esto es muy interesante. Pero, de modo particular, ¿qué significa abolir y cumplir? Las enseñanzas y la ley de los profetas. La respuesta se presenta en dos niveles. El primero mira hacia la enseñanza de Jesús, que no cambia los contenidos de la ley y de los profetas, cuya función era didáctico-instructiva. En efecto, Mateo considera a los profetas como los testimonios, los testigos del mandamiento del amor. Lo encontramos en el profeta Oseas capítulo 6, versículo 6. Mateo también lo registra en el capítulo 9, versículo 13. El que Jesús lleve a cumplimiento en las enseñanzas de la ley y los profetas puede significar que Él los manifiesta en su significado, los lleva a su pleno cumplimiento. Excluye el significado de invalidar, abolir, no observar, infringir. Estas palabras no están en la mente de Jesús. El segundo nivel implica el actuar de Jesús. ¿Cambia o no la misma ley? En este caso, cumplir la ley podría significar que Jesús, con su comportamiento, añade algo que falta o bien lo lleva a cumplimiento. Perfecciona las enseñanzas de la ley. Más concretamente, Jesús en su vida, con su obediencia al Padre, cumple las exigencias que hacen de la ley y los profetas. En definitiva, observa completamente la ley. Más plenamente, por medio de su muerte y de su resurrección, Jesús ha cumplido toda la ley. Pensemos que en el énfasis que pone en el comportamiento de Jesús con la obediencia y la práctica, ha cumplido toda la ley y los profetas. Este pasaje que hemos escuchado hoy del Evangelio nos invita quizás también a nosotros a mirar con seriedad nuestra vida espiritual. ¿Estamos o no cumpliendo con la ley dada a cada uno de nosotros a través de los sacramentos y también de las enseñanzas de la Iglesia? ¿Estamos viviendo esta experiencia de Cristo en nuestras vidas, que vino a hacer de la ley un estilo de vida y un camino de salvación? ¿O las estamos incumpliendo? ¿Somos fieles a ellas o somos infieles? ¿De qué manera estamos nosotros dando cumplimiento a la ley que Jesús vino a ratificar y a dar pleno cumplimiento? Es una experiencia y una reflexión que nosotros debemos hacernos y a la cual los invitamos en este domingo a que lo hagamos con profunda reflexión, con un deseo profundo de enriquecer nuestras vidas de estas maravillas que vienen del Señor. En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés. Acontecer eclesial. Es momento final de este programa y reiteramos el agradecimiento en nombre también del Padre Fernando, aunque no está presente, pero que seguramente también está unido a través de la oración. Agradecemos a todos ustedes que nos acompañen en este programa y también que se unan en este deseo de que más y más personas puedan participar de este programa que trae algunas reflexiones interesantes. Quiero compartir con ustedes en este momento un hecho importante que sucede en Colombia. Dice, cientos de fieles se reunieron en Colombia para participar en el Rosario de Hombres con el objetivo de expresar su fe en el espacio público y pedir por la reparación de las ofensas causadas al corazón inmaculado de la Santísima Virgen María con pecados tan terribles como el aborto. La oración mariana fue rezada el 4 de febrero en Bogotá, Cali, en La Calera, en Medellín, en Zipaquirá y en muchas otras ciudades del país. El Santo Rosario de Hombres nació en el año 2018 en Irlanda y en Polonia y hoy se ha extendido por muchos lugares del mundo. Qué maravilloso que no solamente sea una oración pasajera, sino que permanezca en el corazón de todos. También aprovechar este momento, este momento de acontecer eclesial para desear un día de San Valentín lleno de unidad familiar, de encuentros. Es un día dedicado justamente para compartir en familia. En algunos lugares, día de San Valentín, día de los enamorados, día del amor y la amistad. Cualquiera que sea el nombre, es un día para compartir también ese amor, esa amistad que el Señor nos regala y que nosotros podemos compartir con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros seres queridos. Terminamos este programa con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.